millones de pesos. El descongelamiento de esas tarifas permite normalizar los precios y recuperar la deuda acumulada. Cabe recordar que las deudas no se originan en decisiones de la actual administración, sino en políticas adoptadas en años anteriores. En el punto 6 dicen que respecto del nuevo proceso del pago de la deuda con las empresas distribuidoras, el ministerio informa que se encuentra trabajando con expertos y parlamentarios para definir una solución que apunte justamente a resolver esto sin generar nuevas alzas para la ciudadanía. Y finalmente, en el punto 7, destacan que el ministerio cuenta con una mesa técnica permanente con parlamentarios, tanto de la Cámara como del Senado, que sesiona semanalmente con el objetivo de evaluar mejoras, eventuales extensiones y la sostenibilidad de este instrumento. Reiteramos entonces, se descarta que se vaya a eliminar el subsidio eléctrico.
Días de que entre en vigencia la nueva rebaja de la jornada laboral, la Dirección del Trabajo reforzó los criterios para la implementación de las 42 horas y pone el foco en el diálogo entre empleadores y trabajadores, mientras los gremios valoran mayor claridad para aplicar esta normativa. En esa misma línea, desde el oficialismo también valoraron las nuevas medidas del organismo fiscalizador. Vamos a conocer más información con Josefa Ciamaro.
Efectivamente, a 7 días de que se implemente la segunda rebaja contemplada la ley de 40 horas, que reducirá la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales. Y en el marco de los nuevos dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo, los gremios se preparan para esta nueva etapa y valoran los lineamientos entregados por la autoridad. Desde el organismo fiscalizador ya se había adelantado la intención de estandarizar las interpretaciones sobre la aplicación de la normativa. En este contexto, los recientes anuncios abordan aspectos claves, como quienes quedan excluidos de la jornada laboral, los parámetros bajo los cuales se aplicará la ley y la posibilidad de negociación entre empleadores y trabajadores. En concreto, el dictamen establece que a contar de este 26 de abril, la rebaja de jornada de 44 a 42 horas semanales deberá reflejarse en una disminución efectiva y operativa del tiempo de trabajo. Asimismo, se aclara que la ley privilegia el acuerdo entre las partes, junto con las organizaciones sindicales, como mecanismo principal para implementar la rebaja de la jornada. Frente a las dudas sobre qué ocurre si no se alcanzan acuerdos, la Dirección del Trabajo precisó que no se han fijado requisitos específicos. No obstante, se indicó que corresponderá al empleador acreditar mediante antecedentes razonables que han existido instancias reales de interacción con los trabajadores o sus respectivos sindicatos. Desde los gremios, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, José Pacomio, valoró las nuevas disposiciones de la Dirección del Trabajo. Asimismo, destacó como positiva la disposición de las autoridades a recoger las dificultades prácticas que surgieron en implementaciones anteriores, subrayando que se avanza hacia un cumplimiento normativo que equilibra la exigencia legal con la viabilidad de su aplicación en la práctica.
Es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generan interpretaciones anteriores y hoy busque adecuar su criterio tanto al tenor de la normativa como a la realidad operativa de las mismas empresas.
Mientras tanto, desde el oficialismo, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, también valoró la claridad establecida en el nuevo sistema de aplicación.
La aplicación de las 40 horas en su nueva extensión también a través de un dictamen se ha establecido con claridad cómo se va a aplicar y también se le ha dado una mayor flexibilidad.
En este escenario, la implementación de la nueva rebaja se proyecta como una etapa clave para consolidar la reforma, poniendo a prueba la capacidad de adaptación de las empresas y los mecanismos de diálogo entre empleadores y trabajadores en un proceso que seguirá siendo monitoreado.
Gracias, Josefa.
Del inicio de las negociaciones con el gobierno y también del alza sostenida del costo de la vida, la Central Unitaria de Trabajadores afirmó que espera que el reajuste del salario mínimo debe ubicarse por sobre el indicador del IPC, un escenario que adelanta el debate sobre el proyecto de reajuste que debe enviar el Ejecutivo durante las próximas semanas. La Central Unitaria de Trabajadores pidió que el reajuste del salario mínimo sea por sobre el IPC, argumentando que el alza en el costo de la vida está afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. La solicitud se da en el inicio de la negociación con el gobierno, esto luego de la reunión sostenida en el pasado viernes con los ministros del Trabajo y también Previsión Social, Tomás Rau, y de Hacienda, Jorge Quirós, con el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, presidida por José Manuel Díaz. En la instancia se comenzó a delinear el proceso para definir el nuevo monto del ingreso mínimo que por ley debe despacharse en las próximas semanas desde el Ejecutivo. Desde la CUT insisten en que un reajuste solo ligado a la inflación no es suficiente y plantean que el aumento debe incorporar un componente real que permita recuperar la capacidad de compra en un contexto que está marcado por el encarecimiento de bienes y servicios por el aumento en el precio de los combustibles. Es por esto que el secretario general de la central, Eric Campos, adelantó que esperan que el proyecto del Ejecutivo contemple un monto por sobre el IPC.
Nosotros no conseguimos una conversación que no al menos contenga eso. Insisto que lo significativo será cuánto es, aparte del IPC, lo que se va a reajustar en materia de salario mínimo.
El proyecto debe ingresar al Congreso a finales de abril y se espera que sea despachado a inicios de mayo. El gobierno, en tanto, no ha adelantado una cifra clara cuando la discusión por el reajuste del salario mínimo entre a una fase clave. Y por ahora el debate sigue y se espera que la CUT vuelva a reunirse con los ministerios de Trabajo y de Hacienda el próximo jueves 23 de abril.
En Radiograma, resumen de noticias.
El gobierno presentará ante el Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional. Pese a las polémicas por los cambios que impulsa el gobierno en la gratuidad, la exministra y creadora de la política, Adriana Del Piano, afirma que ha cumplido su objetivo inicial. Michelle Bachelet expondrá este martes ante las Naciones Unidas en uno de los hitos más importantes de su candidatura, luego del respaldo que le entregó el expresidente Gabriel Boric y también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El alza de la luz desde julio sumaría presión al IPC de agosto y acentuaría también el impacto en el costo de la vida, especialmente en los hogares más vulnerables. Camioneros de la región del Biobío no descartan iniciar movilizaciones si es que no se regula el alza de los combustibles. A pocos días de la entrada en vigor de una nueva reducción de la jornada laboral en Chile, los gremios han valorado el dictamen emitido por la Dirección del Trabajo. Dos de la tarde con 7 minutos.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La radio, análisis y opinión independientes.
Continuamos revisando las noticias. A esta hora, en el ámbito local, autoridades anunciaron que el proyecto Última Milla va a permitir a familias poder acceder a internet más barato y de mejor calidad en zonas rurales de la región de Los Lagos. Esto gracias a un subsidio de carácter estatal. Los detalles a esta hora con Hans Barrows. Hans, buenas tardes.
Hasta un 61% podrían reducirse los costos del internet en sectores rurales y apartados de la región de Los Lagos gracias al proyecto Última Milla, iniciativa impulsada por el gobierno regional junto a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, que busca mejorar la conectividad en territorios donde hoy el acceso es limitado o inexistente. Este programa contempla un subsidio estatal que permitirá a las familias acceder a planes más económicos que los actuales, junto con mejorar la calidad del servicio mediante conexiones más estables, rápidas y seguras. Esto abre nuevas oportunidades en ámbitos como la educación, el teletrabajo, la salud y también el desarrollo local, especialmente en las comunidades que históricamente han enfrentado brechas digitales. El gobernador regional, Alejandro Santana, enfatizó que esta iniciativa busca llevar igualdad de oportunidades a sectores postergados.
Bueno, quiero agradecerle a la Secretaría de Transporte y Telecomunicaciones. Tengo la ocasión de poder socializar en detalle lo que significa el proyecto Última Milla que financia el gobierno regional. Hay algunos puntos que hay que optimizar, por lo tanto, tanto el Seremi como Vialidad han puesto todos los elementos para poder subsanar esas observaciones, pero estoy absolutamente convencido que pronto cientos de familias van a tener acceso a un bien tan necesario como es la conectividad digital. Hoy día, por precio es inaccesible, por cobertura es inaccesible, y la última milla resuelve esto, tener accesibilidad a precios módicos. Por lo tanto, podemos decir que a principios del próximo año este proyecto será una realidad.
Por su parte, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Rodrigo Bodger, indicó que el proyecto ya presenta avances concretos en terreno.
Bueno, estamos muy contentos aquí junto a nuestro amigo gobernador regional con un trabajo en conjunto, con un proyecto emblemático que lleva ya de larga data, pero muy importante para todas las familias que están aisladas, de conectividad por internet, con banda ancha, que va a llegar a muchas familias de muchos sectores aislados de nuestra región, en las cuales va a dar muchas oportunidades para poder hacer teletrabajo, para poder llegar con salud, educación, lo cual estamos muy, muy contentos de poder aportar con nuestro soporte técnico, en conjunto junto con el gobierno regional, con Vialidad, con los privados, y para el próximo año ya la primera parte y con una segunda etapa que está en desarrollo de licitación.
La implementación se realiza de manera progresiva mediante el despliegue de infraestructura como postes y fibra óptica, cuyos trabajos ya están en ejecución en distintas localidades de la región. En ese contexto, se proyecta que los primeros servicios comiencen a estar disponibles durante el primer semestre de 2027, a medida que se vayan habilitando las redes. Con una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos, el proyecto Última Milla se posiciona como una de las principales iniciativas destinadas a reducir la brecha digital en la región de Los Lagos, permitiendo que más familias accedan a un servicio clave en mejores condiciones. Bio Bio, la radio.
La zona metropolitana, que incluye a Puerto Montt y Puerto Varas, generará la primera asociación de municipios enfocada en la seguridad pública, paso ya aprobado por el Consejo Municipal de la Capital Regional de Los Lagos, primera con esa orientación en la zona. El alcalde Rodrigo Wainwright explicó que el paso permitirá obtener recursos con mayor agilidad, reforzando de esta manera la prevención de los delitos en la conurbación.
Que recordemos que en el segundo semestre se va a empezar a ejecutar y aplicar la nueva ley de seguridad municipal, que establece nuevos desafíos a la municipalidad en materia de seguridad, responsabilidades y también atribuciones. Y en ese sentido, para poder ejecutarla va a ser importante la obtención de recursos adicionales a los que ya tenemos como municipalidad, y esta asociación efectivamente nos permite que, además de los recursos municipales que puedan existir, podamos obtener recursos adicionales en el gobierno regional y también en el gobierno central.
Agregó que la gestión se vuelve más ágil a través de una asociación de municipalidades. Ahora, considerando que ambas casas edilicias tienen sus equipos de seguridad pública, la evolución permitirá sumar trabajadores, ya que las dotaciones en los territorios están acotadas por normativa. La idea debería fortalecer patrullajes en sectores de conexión intercomunal y en áreas rurales de Puerto Montt y de Puerto Varas. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que el bono de gas del año 2026 será calculado en base a un valor promedio a nivel nacional, pese a las diferencias de precios que existen en zonas apartadas como Chiloé y Palena, donde, por ejemplo, un cilindro de 15 kilos fluctúa entre los 30 y los 40 mil pesos, mientras que en Santiago, desde los 20 mil pesos aproximadamente. La autoridad explicó que este criterio permitirá estandarizar el beneficio y llegar a cerca de 7.5 millones de personas, entregando un apoyo económico durante los meses más complejos por estación de invierno. y el aumento, además, del consumo de gas para calefacción y cocina.
¿Hay algún monto estimado, tomando en cuenta que en Chiloé los precios son distintos a otras regiones?
Se está estableciendo un precio promedio que guarde relación con la realidad del país.
¿Cómo va a impactar eso acá en Chiloé, en la zona apartada?
Bueno, yo creo que es sumamente importante. Tenemos que recordar que son 7.5 millones de beneficiarios y eso significa que es un alivio en meses que, especialmente en el sur de Chile, son muy crudos y son muy duros por el frío y la lluvia.
Finalmente, el personero de gobierno indicó que el mecanismo de entrega iniciará en el mes de junio y será mediante transferencia directa a los beneficiarios. Esto a través de un sistema electrónico que va a permitir canjear el monto por balones de gas según la necesidad de cada hogar. Todo esto ante el alza sostenida de combustibles.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Mesa de trabajo para abordar la problemática de la elaboración clandestina de quesos en Purranque conformarán el municipio de esa comuna y la Seremi de Salud en Los Lagos. Los detalles se los tiene Camila Báez.
Lo anterior se desprende de una reciente reunión sostenida entre la alcaldesa Alicia Villar y la encargada regional de la unidad de alimentos de la Seremi, Andrea Bracho, quien señaló que es de suma importancia potenciar la vigilancia en materia sanitaria, en específico respecto a esta situación, dado que se trata de una falta recurrente.
Es una mesa de trabajo para poder reforzar un poco las fiscalizaciones en este tipo de empresas clandestinas de queso, ¿ya? Existen diversas denuncias que han llegado acá a nosotros, nuestra página oir.minsal. Por esa razón, en estas actividades de fiscalización van a estar enfocadas durante estos próximos meses en dar atención a estas fiscalizaciones que la comunidad está dando.
Bracho confirmó que se trata de empresas establecidas, incluso con grupos de trabajadores y que previamente han incurrido en este tipo de faltas, lo que agrava el hecho, pues se trata de personas que saben que están incumpliendo la normativa sanitaria y exponiendo a un riesgo a los consumidores.
El año pasado, 2025 y 2024, efectivamente se realizaron 3 y 4 fiscalizaciones y se están repitiendo reincidencias de infracción y incumplimiento de la normativa sanitaria. Los riesgos son gigantes, puesto que en su mayoría estas instalaciones no pausterizan, se desconoce la trazabilidad de las leches.
La situación abarca varias aristas donde hay problemas en materia sanitaria, seguridad laboral, normativas medioambientales, además del riesgo asociado a la elaboración de productos alimenticios. Se trata de empresas de cierto tamaño y no microemprendimientos familiares con elaboración de cientos de kilos de queso.
Aparte de las condiciones de seguridad laboral, de las condiciones propias de la inocuidad del alimento y también de todas las condiciones que tienen que ver con la parte sanitaria, área de infraestructura y todo lo que es con la parte ambiental, porque generalmente no se controla el tema de los residuos que se generan durante este proceso. Por lo tanto, es complicada la situación.
Es una práctica profundamente arraigada también por parte de los consumidores que adquieren estos productos sin conocer la procedencia ni cuentan con la respectiva resolución sanitaria. La patología más grave a la que se exponen las personas es la listeriosis, particularmente grupos de riesgo como niños, tercera edad, embarazadas y personas inmunodeprimidas. Bio Bio, la radio.
La región de Los Lagos concentrará 184 de los 627 cupos del programa Emprendamos Junto al Mar, posicionándose como la zona con mayor cobertura de esta iniciativa que es impulsada por el INDESPA. Esto en alianza con el FOSIS, dirigida a mujeres del sector pesquero artesanal. El director nacional de INDESPA, Leonardo Llanos Huerta, destacó que el programa contempla una inversión de 2.000 millones de pesos y 627 cupos a nivel país. orientados a entregar herramientas técnicas, formación comercial y financiamiento a mujeres que muchas veces enfrentan barreras de acceso a oportunidades, especialmente en contexto de mayor vulnerabilidad.
Hoy, 7 de cada 10 mujeres inscritas en la actividad de pesca artesanal está dentro del 40% de hogares de mayor vulnerabilidad, según información que hoy día tenemos del Registro Social de Hogares. En este programa que impulsamos como INDESPA en una alianza con FOSIS, tenemos 627 cupos distribuidos a nivel nacional y una inversión de 2.000 millones de pesos para poder entregar a las mujeres de mar herramientas técnicas de formación comercial y un capital de inversión que les permita fortalecer y hacer más sostenibles sus ideas de negocio y emprendimientos.
La iniciativa incluye capacitación, asesoría personalizada y un capital de inversión que va desde los 500 mil pesos hasta los 2 millones y medio, según el nivel de desarrollo de su emprendimiento. Las postulaciones estarán abiertas entre el 28 de abril a través del sitio web de indespa.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Un microbús chocó contra la tienda Weitzler ubicada en calle Vicente Pérez Rosales en Puerto Montt, algo que comentábamos durante esta jornada. Un vehículo correspondiente a la línea 10, cuyo recorrido corresponde hacia el sector Lagunitas, quedó con daños de consideración en el lado del conductor, quien resultó ileso y se negó a la atención de bomberos, quienes asistieron a la emergencia. Al respecto, un auditor de la radio, quien fue testigo del accidente, señaló que el afectado iba compitiendo con el conductor de otra línea.
Dos buses que venían bajando por Pérez Rosales, la altura del consultor en Gelmó, siguieron hacia abajo por Pérez Rosales y venían como muy apurados los dos, como que venían peleando quién se apuraba más o quién llegaba más a algún lugar. Me pasaron a mí, yo venía manejando a esa altura más o menos del consultor en Gelmó por Pérez Rosales. Y al llegar al lote abajo donde está la frontera Weisler, uno estaba estacionado en la parte de la calzada derecha y el otro se había incrustado hacia la ferretería Weisler. Estaba ahí, chocó contra la ferretería, el muro y las cortinas metálicas.
Afortunadamente el vehículo iba sin pasajeros, por lo que no involucró a otras personas, ocasionando únicamente daños materiales, tanto en la tienda como en el microbús. Un incendio registrado durante la madrugada de este domingo afectó a un local de comida rápida en el sector Gamboa de Castro. Esto a la altura de los semáforos, dejando daños de consideración en este recinto. Según informó el capitán de la sexta compañía de bomberos, Patricio Torres, la emergencia se activó pasada la 1 de la madrugada, movilizando a voluntarios de 3 compañías.
Llegando al lugar se constata, cierto, que se trataba de un incendio en un local de comida rápida cuyo origen se estaba concentrado, cierto, en lo que es la cocina. Las causas, bueno, son materia de investigación y hubieron solamente daños en lo que es la cocina. No hay personal ni afectado ni nada más. Bueno, estamos hablando de un 40-50% del local, ya que la cocina era prácticamente la mitad del local de comida rápida.
Las causas del origen del incendio serán determinadas por la investigación correspondiente. Información en estudio, Franco Bustamante.
Murió un motociclista de 29 años que eludió una fiscalización de carabineros. El hombre, tras escapar del proceso rutinario de la policía uniformada, comenzó a ser seguido por la avenida Juan Soler Manfredini, siguiendo por el sector Pichi Peyuco, el viaducto, hasta llegar a la avenida Presidente Ibáñez con calle Volcán Michima Vida, donde perdió el control de la moto colisionando frontalmente con otro vehículo. Tras esto, fue atendido junto a su acompañante de 32 años por bomberos, personal SAMU y los mismos efectivos policiales para ser trasladados al hospital regional, donde ambos fueron hospitalizados. Y tras 2 días desde dicha persecución, el conductor falleció, dado la gravedad del estado en el que se encontraba, mientras que la otra persona sigue internada en riesgo vital. Lo reiteramos, murió entonces el motociclista de 29 años, que colisionó con un vehículo frontalmente tras eludir una fiscalización de carabineros en Puerto Montt. Bío Bío, la radio.
Una mujer con lesiones en las vías respiratorias dejó el incendio que destruyó una vivienda en la población Modelo, hasta donde llegaron bomberos de 4 compañías puertomontinas. De acuerdo a lo que se detalló desde la institución voluntaria, la persona herida tiene aproximadamente 20 años y escapó de las llamas tras percatarse que el fuego consumía el departamento interior en el que habitaba. Así lo relató el tercer comandante Daniel Hurtado. Él mismo entregó detalles sobre los daños en construcciones aledañas producto de la propagación del fuego.
Eran 2 departamentos, uno consumido en totalidad y otro con un porcentaje de alrededor de un 10% de daño, y la casa del lado poniente que tuvo daño por radiación del incendio.
La investigación quedó a cargo de los peritajes para poder determinar qué provocó el incendio y cuál es el punto de inicio de las llamas, institución que habría quedado a cargo entonces de bomberos. La mujer afectada debió ser atendida por un equipo del SAMU. Un conjunto de medidas para fortalecer la seguridad comunal está implementando el municipio de Dalcahue, según detalló la alcaldesa Alejandra Villegas, en el marco de su cuenta pública, donde relevó la incorporación de tecnología y equipamiento ante las preocupaciones en la materia. Entre las principales acciones se encuentra la adquisición de un dron de última generación, permitiendo ampliar las labores de vigilancia en distintos sectores. A esto se suma la entrega de chalecos y cascos antibalas al personal municipal con el objetivo de poder reforzar su seguridad en terreno.
En el tema de seguridad hemos equipado al equipo, hemos comprado un dron de última generación con altavoz, tenemos 2 pilotos de dron dentro del equipo de seguridad. También equipamos a nuestro personal con chalecos antibalas, con cascos antibalas, de manera de que estén resguardados. De a poco estamos, de acuerdo a nuestra realidad y a nuestras posibilidades, porque Dalcahue es una comuna chica.
En paralelo, la comuna cuenta con 48 cámaras de televigilancia operativas y proyecta sumar al menos 6 más durante el año 2026. Además, ya se implementó un monitoreo fuera del horario de oficina con la meta de avanzar hacia una cobertura continua las 24 horas, incluyendo los fines de semana.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La carretera Austral asoma como uno de los objetivos de inversión del gobierno para los próximos 4 años. En lo inmediato se adjudicó un tramo de 13 kilómetros desde Caleta Gonzalo y la conservación del Puente Yelcho. El informe es de Cristian Valdebenito.
Anuncios importantes se vienen para las próximas semanas en un plan Carretera Austral que está preparando el Ministerio de Obras Públicas, especificando mejoras en esta cada vez más transitada ruta en la región de Los Lagos y Aysén. Como un adelanto de estas iniciativas, en conversación con la radio, el seremi del MOP, Jairo Quinteros, apuntó a lo que en el corto plazo se traducirá en mejoras de esta ruta.
La adjudicación de uno de los tramos de mejoramiento de ruta entre Caleta Gonzalo y el Puente General Manuel Feliú son aproximadamente como unos 13 kilómetros aproximadamente. Estaría pronto a adjudicarse, y también comentarte que próximamente se van a partir con las actividades de conservación del Puente Yelcho, que básicamente corresponde al reemplazo de una de los tirantes de este puente atirantado.
En esta semana, el ministro Martín Arraún recibió al gobernador Alejandro Santana y la carretera Austral fue tema, entregándose certezas de la voluntad del gobierno para avanzar significativamente en el fortalecimiento de la Ruta 7. La autoridad de nuestra zona confidenció que hay un tramo en el Parque Pumalín que se está mirando con especial interés.
En la zona de Parque Pumalín hay un espacio que podemos avanzar, y sobre esa base el gobierno ha propuesto un camino que estamos trabajando con el gobierno regional, que esperamos que tenga la recomendación social y principalmente la disposición de parte del gobierno para poder generar conectividad en territorios de la macrozona sur austral.
Y lo que se está considerando actualmente es cómo conversan las inversiones del Estado con el diagnóstico que hicieron los camioneros en septiembre, apuntando a mejoras, pero con el fin de fortalecer la ruta llamada Chile por Chile, lo que no solo terminaría con las complicaciones para este sector, que actualmente pasa por Argentina, para llegar a la zona sur austral de nuestro país, sino que además podría generar el florecimiento de una serie de actividades económicas a lo largo de la carretera. El presidente de la Confederación de Camioneros Centro Sur, Freddy Martínez, explicó a la radio que para materializar este sueño es importante considerar y agilizar las inversiones en el camino, los puentes y el sistema de barcazas.
La cuesta Quebra, dos puentes que todavía que hay que lanchar, que hay que mejorar. Hay una serie de puentes que tenemos mecanos que pudieran servir como alternativa mientras tanto para ser montados. Entonces ese levantamiento se hizo, se entregó ese informe y es posible hacerlo mucho más rápido que 30 años. Y que se haga de la manera más simple posible. Primero habrá que enderezar cuestas, habrá que mejorar radios de giro, habrá que detonar algunos muros para que se enanche la pasada, habrá que mejorar algunos puentes y están identificados. Por lo tanto eso hay que cuantificarlo, está el cuerpo militar del trabajo manteniendo esa obra y se puede seguir haciendo siempre y cuando hay inversión.
Y todos coincidieron en que esta inversión está comprometida desde el Ministerio de Obras Públicas, considerando a la carretera austral, que es desarrollo, conectividad, turismo y soberanía, como una de las principales políticas viales de la actual administración.
La Dirección Regional del Trabajo está esperando los informes que debe evacuar la Armada y la Fiscalía para ejecutar sanciones, si correspondiera, en contra de los empleadores de las víctimas del hundimiento del catamarán Coñimó 1, naufragado la madrugada del 27 de enero en el estuario del Reloncaví. Recordemos que a bordo habían 8 hombres, de los cuales 7 estaban contratados por la empresa Agua Santa, mientras que el octavo es empleado de una firma de nombre Inversiones Proactiva Limitada. El Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jorge Moreno, advirtió que, si bien están en la etapa final, faltan documentos de los demás organismos investigadores.
Aquí estamos esperando el informe de la autoridad marítima y también el informe de la fiscalía que va a poder determinar si existe o no una responsabilidad penal en los hechos involucrados. Una vez que tengamos esa información, la Dirección del Trabajo podrá ya emitir su informe final para poder determinar las eventuales responsabilidades.
La embarcación sigue hundida a 40 metros de profundidad. La Armada habría endosado la responsabilidad de reflotamiento a los dueños del catamarán, la empresa Coñimó, pero carecerían de recursos para ejecutar las maniobras.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Si bien Carabineros cederá un terreno como estacionamiento para los funcionarios del hospital, la medida no será definitiva, por lo que el Servicio de Salud del Reloncaví deberá seguir trabajando en una solución definitiva. Franco Bustamante, buenas tardes, cuéntanos más.
Buenas tardes, Ana. Recordemos que el servicio lleva meses trabajando en una solución para la falta de estacionamientos en el recinto y ahora que lograron cerrar un acuerdo con la policía uniformada, deberán habilitar el espacio. Aunque este no será para siempre, sino que se trata de un convenio que deberá ser renovado cada 6 meses y que está sujeto al crecimiento de la Escuela de Formación de Carabineros, ubicado en el terreno que será usado, que está junto a la avenida Monseñor Ramón Munita, en la esquina con avenida Salvador Allende. Al respecto, el jefe regional de la Policía Uniformada, general Jorge Valdivia, señaló que esperan dentro de los próximos días esté operativo el recinto.
Por lo tanto, al sentir que esta era una necesidad local, nosotros estamos siempre disponibles a poder cooperar. Así que estamos en espera de que se hagan algunos arreglos que son propios para la instalación, pero hoy esperamos que esto concurra lo más pronto posible.
En el lugar habrá un guardia que cubrirá un turno diurno mismo en el que estará abierto el estacionamiento, para luego ser relevado por un carabinero que mantenga el resguardo del recinto policial. Bio Bio, la radio.
Un Un total de 54 funcionarios del área de salud y 17 del sector educación han sido desvinculados por el uso indebido de licencias médicas en la municipalidad de Puerto Montt. Recordemos que hace poco más de dos meses notificaron a más de 150 trabajadores involucrados en la investigación. De ese grupo, hasta ahora, 71 funcionarios han sido formalmente separados de sus cargos. El alcalde Rodrigo Wainwright indicó que aún queda un número importante de casos en proceso de resolución.
Lo que nosotros queremos resguardar es aquella gente, aquellos funcionarios que realizan un tremendo trabajo en la municipalidad, que dedican día a día ir a sus labores, que realizan una muy buena labor, pero muchas veces ven como decepción como compañeros y personas que se sientan a su lado no están porque justamente malutilizan esas licencias médicas y esas cosas no las vamos a permitir. Hay una primera desvinculación, pero hay una gran parte de procesos que aún están pendientes y que ya se encuentran en su etapa final.
De acuerdo con lo reportado por Contraloría, hace casi un año en la Municipalidad de Puerto Montt se identificaron 483 pedidos de licencias médicas en los que funcionarios habrían salido del país. De ese total, varios casos continúan pendientes y en distintas etapas de revisión.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Según la Dirección Meteorológica de Chile, así se proyecta la tarde en nuestra zona. En Puerto Montt, tarde con ambiente estable y algo de bruma, con temperaturas entre los 11 y los 12 grados Celsius. En tanto, en Ancud, se espera una tarde con cielo más bien despejado y temperaturas entre los 12 y 13 grados. En Castro, en tanto, la tarde se moverá entre los 12 y 13 grados con nubosidad variable e incluso posibilidad de algunos chubascos hacia medianoche. En Quellón, panorama mayormente nublado durante la tarde con temperaturas entre 12 y 13 grados. Y en Chaitén se espera una tarde mayormente soleada con temperaturas que estarán entre los 12 y 13 grados Celsius. A esta hora en Puerto Montt tenemos exactamente 12 grados de temperatura.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Revisamos el estado de la ruta en el tramo Río Bueno-Puerto Montt, en el sector Pilauco, Las Quemas, Puente Rahue y Chahuilco. Hay angostamientos en la calzada durante el día y la noche. Para cualquier consulta de emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, que están ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Son exactamente las 2 de la tarde con 36 minutos. Hasta aquí la revisión de las principales noticias de esta jornada. Recuerde que todas estas informaciones se puedes encontrarlas en la página web biobiochile.cl. Quédate en compañía de la radio, que ya viene la información del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
En la primera B, Deportes Puerto Montt enfrentará este lunes a Deportes Temuco en el cierre de la octava fecha en un duelo programado para las 20 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue. Mientras que Vicente Pérez Rosales debuta con goleada en la tercera división B ante Hualpén, en un partido jugado en el Estadio Chinquihue también. El informe lo tiene Guido Miranda.
Claro, un estreno inolvidable tuvo el Club Deportivo Vicente Pérez Rosales en la tercera división B del fútbol chileno tras imponerse por un categórico 8-1 frente a Deportes Hualpén en el Estadio Chinquihue. El cuadro rosalino dejó una sólida impresión en su primera presentación, destacando la actuación de Antonio Villagrán, quien anotó en 4 oportunidades. A ellos se sumaron los goles de Lucas Mancilla, Fabián Pacheco, Matías Hernández y Francisco Valenzuela. El descuento para los visitantes fue obra de Alejandro Jiménez. Tras el encuentro, el técnico Sebastián Adriasola valoró el rendimiento de su equipo en este debut.
Sí, como tú dices, fue un partido que fuimos amplios dominadores desde minuto uno y cada vez que pasaban los minutos nos sentíamos mucho más cómodos, bueno, sobre todo en el segundo tiempo. Yo creo que el equipo entendió el mensaje, la idea, siempre estaba el apoyo entre ellos mismos, entonces eso es importante para comenzar de buena manera. Y como les digo, estamos muy contentos del inicio, pero esto recién comienza, así que este es el puntapié inicial, pero vamos por buen camino, así que se conformó un muy buen plan.
Con este resultado, Vicente Pérez Rosales comienza de la mejor manera su participación en el Grupo Sur, ilusionando a sus seguidores con un prometedor torneo. En tanto, en la primera B, Deportes Puerto Montt va a enfrentar este lunes a Deportes Temuco en el cierre de la octava fecha, con un duelo programado a las 20 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue. El conjunto dirigido por Emiliano Astorga buscará un triunfo que le permita volver a la parte alta de la tabla. Actualmente, el elenco se ubica en la quinta posición con 13 puntos por detrás de Deportes Recoleta con 16, Cobreloa con 15, Santiago Wanderers con 15 y San Marcos de Arica con 14. De cara a este compromiso, Astorga destacó la importancia de recuperar la solidez del equipo, especialmente del aspecto defensivo, además de retomar la confianza.
Este partido que iba a ser súper importante para nosotros como local y poder retomar los triunfos nuevamente acá en la localidad. Así que tenemos un rival difícil, igual Temuco, un equipo complicado, pero bueno, yo siempre lo he manifestado, esta categoría es muy pareja. En el fondo prevalece mucho el trabajar bien los partidos, eso es lo que uno busca, que controle bien el juego dentro de la cancha, que se pare bien, que mantenga una concentración todo el partido para que no te hagan daño. Hay que seguir en ese camino y retomar nuevamente confianza, porque este lunes en el cual tenemos que trabajar mucho para poder ganarlo y poder seguir metido arriba.
Asimismo, el técnico adelantó el regreso de algunos jugadores tras superar lesiones, entre ellos Negrete y Morales, este último luego de cumplir su sanción. El encuentro será dirigido por el árbitro Benjamín Sarabia y asoma como clave para las aspiraciones de Deportes Puerto Montt en el campeonato. Vigo, Vigo Deportes.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salas VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Atención, Puerto Montt. CESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Martes 21 de abril entre las 10:15 y 16:15 horas, comprende sector Enaler, Sevilla, Manuel Bustos. También en Puerto Montt, el día miércoles 22 de abril entre las 9:30 y 15:30 horas, comprende sector Camino Los Lagos, sector Lagunitas. SAESA, como siempre, solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5222 las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Documentos en la radio a nombre de Bastián Alejandro Fernández Ruiz, Claudio Ignacio Velázquez Álvarez, Rubén Alejandro Yarzún Almonacid, Diubena Luis Sant y Marta Lidia García Segura. Recordar que estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso, Puerto Montt.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. Hoy más que nunca, invertir con visión es proteger lo que has construido. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Hoy es el momento de actuar. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
próximos, ya a las 3 de la tarde, tarde de mucho sol, muy agradable, buena temperatura también, aunque hay que andar un poquito abrigado, ¿sí? ¿Eh? No se despreocupen de eso, que es muy, muy importante. Sobre todo si ustedes vienen por el sector de la costanera, se van a dar cuenta que la brisa está heladita, fresquita. Muy agradable, pero un poquito fresca, hay que abrigarse. Un datito nada más para los amigos que vienen, peatones sobre todo, que vienen por el centro de la ciudad, por calle Montt, calle Varas, están pintando las soleras de amarillo. ¿Qué significa cuando las soleras están pintadas de amarillo? Que no se puede estacionar, ¿ya? No se puede estacionar ni detenerse, esa es la norma de tránsito. Así que están remarcando nuevamente toda la solera. Se está viendo bonito el centro, fíjate. Hay algunas cositas que faltan todavía, pero nos imaginamos que ya con el tiempo también se van a comenzar a hacer realidad. Por ejemplo, de marcar más algunos cruces peatonales que falta en varios puntos del centro de la ciudad. Así que precaución para que no vayan a pasar por acá y se vayan a pasar por encima el pie de la solera que está siendo pintada. Claro que parece que es pintura de secado rápido, ¿eh? Así que no hay problema. Pero bueno, precaución siempre a los amigos y amigas que andan, sobre todo con pequeñitos, ¿verdad? Disfrutando, aprovechando esta tarde de domingo.
We know we thought we
Bueno, definitivamente el fin de semana es para relajarse un poquito, ¿eh? Perder un poco el horario habitual que uno tiene de lunes a viernes, levantarse temprano, hacer todo como rutina ya definitivamente. Y el domingo es para descansar, sobre todo aprovechando este día maravilloso que tenemos, situación que está aprovechando algunos amigos de ciertos sectores de la región. Por ejemplo, de ventilar muy bien los dormitorios, la cocina, toda la casa en realidad. Ahí nos contaba un amigo que sabe que está haciendo, aprovechando de pintar el cerco, ya que la tarde está maravillosa y rico sol, así que aprovechando eso. Y por acá nos cuenta el amigo Luis, dice que está cocinando en la casita, está haciendo unas ricas empanadas. Qué bueno que lo disfrutes, Luis. Saludos, seguramente va a almorzar dentro de una media hora más probablemente, mientras se terminan de preparar esas exquisitas empanadas. También, fíjate, en esta jornada de día domingo hay mucha gente que saca todo su arte culinario, ¿no? Para los almuerzos del fin de semana, donde uno se puede tomar un poquito más de tiempo para las preparaciones. Que quede todo muy rico, que lo disfruten en familia, qué mejor, pues. You cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the blues get loud. You son of a bitch, you're gonna beg and cower.
Can you cry?
Puerto Montt, Puerto Varas y Castro. Llegó una nueva experiencia en movilidad a Salazar Israel. Omoda Jayco. Descubre sus modelos eléctricos, híbridos y a combustión con 7 años o 200.000 kilómetros de garantía. Visítalos en Regimiento 861 Puerto Montt. Conduce el futuro hoy.
Sin bandera en Puerto Montt, con Escenas Tour. Ven a cantar los éxitos que han acompañado a generaciones. 14 de mayo, Arena, Puerto Montt. Sin bandera. Compra tus entradas en sistematiqueo.cl. Produce Ruse.
¿Ya estás preparado para el frío? Este invierno que se aproxima, calienta tu hogar con pellets de Río Claro a solo 4.290 pesos la bolsa de 15 kilos, con alto poder calórico, eficiente y